Radio Sintonía, 30 años de radio.
Seguimos con ustedes aquí en la radio y atendemos al auge de las estafas telefónicas, que cada vez son más habituales, desgraciadamente, en España y que nosotros mismos experimentamos diariamente. Así que nos hemos puesto en contacto con Francisco Palero, abogado y presidente de organizaciones de la Asociación de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias, de AUSCAN, al otro lado del teléfono. Francisco Palero, buenos días.
Buenos días.
Algo que nos preocupa y que estamos seguros de que también preocupa a la población, ¿no? Cada vez es más habitual recibir llamadas inesperadas que dicen ser de nuestros bancos, de nuestras compañías telefónicas, de nuestras compañías eléctricas y que nos proponen ciertas tarifas, nos piden ciertos datos, nos piden dar ciertas autorizaciones que en un momento en el que no sabemos cómo actuar, pues terminamos cayendo, ¿no, Francisco? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar como consumidores que esto se dé, que puedan pillarnos de esta manera, por decirlo de alguna forma?
Bueno, evitar la llamada es difícil porque usan y abusan de nuestra paciencia y de los medios tecnológicos. Responder, en mi opinión, nunca, y mucho menos dar ningún dato. Porque si una central económica con la que tú tienes relación, un banco, tiene necesidad de tener tus datos, se va a identificar a través del gestor y te los va a pedir. Cualquier elemento ajeno, extraño, que entre por el teléfono, es susceptible de que se estén organizando una estafa. Y por consiguiente, primer consejo, no cojamos el teléfono cuando el número no le conocemos, cuando no está identificado. Segundo, no dar nunca ningún dato personal. Y tercero, si es una repetición de llamadas para anuncios, hoy están prohibidas, salvo que tú las hayas aceptado. Y por consiguiente, hay que acumular esos datos y hacer la correspondiente reclamación. Evidentemente eso es lento, es difícil y la gente no lo hacemos porque no nos metemos en el entresijo jurídico, pero para eso estamos las asociaciones. Nosotros atendemos a todo el que nos llame con ese tema, nos dé elementos y procedemos a denunciarle en consumo. Por lo tanto, no hay que estar parados y mucho menos no hay que ser activos con los que sin duda usan y abusan de nuestra paciencia, de nuestro tiempo y de nuestro teléfono.
Cuando se da el momento en el que caemos en una de estas estafas, hemos dado nuestros datos y quizás pues ya se han metido en nuestras cuentas, ¿no? O nos reclaman cierta cantidad de dinero que les enviamos. ¿Hay alguna manera de reclamar de manera legal, ¿no? A estas personas.
Legales las hay, pero hay que ser claros en el tema. En el 90% de esas llamadas se producen cuando se logra descubrir por parte de la policía dónde están los autores. Un porcentaje altísimo están fuera de la Unión Europea, están en territorios donde la posibilidad jurídica es prácticamente nula, porque siendo un país europeo se puede, siendo en España se puede continuarlo. Nosotros tenemos ahora mismo 3 casos organizados por la asociación donde sí se ha localizado gente desde teléfonos españoles, pero es infrecuente. Cuando hacemos la denuncia es infrecuente porque, reitero, la metodología y la tecnología que tenemos, el que hace la llamada utiliza unos instrumentos de difícil localización. Por lo tanto, ¿hay que denunciarlo? Sí. ¿Es posible denunciarlo? También, y debemos denunciarlo. Ahora, lo que fundamentalmente tiene que hacerse es no caer. O sea, me alarma cuando alguien dice, no, es que me ha dicho que estaba enamorado de mí y que necesitaba dinero. Pues mire usted, cuando uno se enamora se ve la cara del enamorado en el parque, pero eso de que por teléfono nos engañen como si fuéramos imbéciles, pues yo creo que hay que intentar evitarlo, porque sin duda ese es el fundamento de los estafadores.
Sí, bueno, nos está trasladando usted una modalidad de estafa que también se está viendo mucho últimamente, que consiste pues en estas historias personales, ¿no? De implicación emocional con las víctimas y que terminan en esa petición de cantidades de dinero. Si nos enfocamos en el caso en el que se hacen pasar por empresas con las que nosotros pues tenemos algún tipo de relación, decía antes, ¿no? Empresas, entidades bancarias, compañías eléctricas, también se da, hemos conocido el caso, ¿no? En el que se hacen pasar por compañías telefónicas también y amenazan, ¿no? con cancelarnos la línea y la red. Esto de la urgencia es algo que también es bastante habitual y que nos puede ayudar a identificar cuando se trata de una estafa. Pero estas empresas...
Habitualmente se hace, recibes llamadas diciendo soy del banco tal, con un número que aparentemente es de ese banco, acuda usted corriendo, ingrese el dinero y dígame cuenta. Bien, eso es frecuente, o sea, hay estafadores que tienen bien articulado ese mecanismo de la llamada pues del banco, la llamada de la compañía de seguros, pero yo reitero lo que dije al principio, cuando alguien te reclama de una entidad con la que tú tienes un contrato algo, lo hace por un método que no es la llamada telefónica para exigir, en definitiva tiene otro modelo de comunicación que da garantía, porque si no los bancos estarían siempre sujetos a ser actores indefensos de la propia estafa. Aún así, cuando eso se produzca, hay que denunciarlo, hay que denunciar esos temas, hay que ponerlo en conocimiento de la sociedad. Mire, me está llamando desde un teléfono 5 veces. Póngase en conocimiento de la Asociación de Consumidores, póngase en conocimiento de la policía, porque hay un sistema eficaz, muy eficaz, por parte de las fuerzas de orden público, del seguimiento de esos tipos de estafa, pero necesitan ayuda, motivación y denuncia. Y nos cuesta poco hacerlo incluso telefónica, no hay que andar con mucho entretenimiento, pero no debemos callarnos, porque sin duda esa es una práctica que está condenada, que es posible perseguirla, porque ahí sí que encuentras a veces a los autores, a los actores iniciales, que es posible perseguirla y que la justicia está actuando con eficacia cuando se logra llegar a la persona concreta que ha sido el autor de la estafa.
Yo lo que le quería a usted preguntar es si esas empresas, las empresas reales por las que se han hecho pasar, ¿tienen alguna responsabilidad en cuanto a prevenir a sus usuarios de que hay ciertas personas que se están haciendo pasar por ellos y que no caigan en esta estafa? No sé si esto...
Bueno, lo hacen, quiero decir, yo recibo personalmente y los consumidores que representamos reciben de determinadas entidades, cuidado que están hablando en nuestro nombre, cuidado que están diciendo esto, eso habitualmente se hace. Si se detecta que están utilizando su sistema, que en algunos casos han podido recoger del propio sistema de esa entidad los datos telefónicos o bancarios de la persona, claro que tienen responsabilidad segunda, responsabilidad directa por no haber sido suficientemente eficaces en el mantenimiento y por no haber avisado, por no haber tenido su relación contractual con el consumidor para que el consumidor no se vea engañado. Claro que existe. Lo que pasa es que tiene dificultades, hay que demostrar que esa empresa tenía esos defectos, pero eso hay que hacerlo también, hay que plantear, si me siguen llamando de tal banco diciendo que son el y los pongo en conocimiento y me siguen llamando, el banco también tiene la obligación de intervenir jurídicamente, judicialmente, para que no utilicen su nombre en vano. Y nosotros, si acaso no lo hace, también tenemos la posibilidad de denunciar doblemente a ese banco por estar consintiéndolo.
Ajá. Después tenemos algunos...
No quiero solo la entidad financiera.
Sí. Tenemos también algunos trucos conductuales que nos pueden servir a nosotros los usuarios posibles víctimas, potenciales víctimas de este tipo de estafas. Y yo diría que la más sencilla y casi que lo más habitual es cuando cogemos el teléfono decir sí, y eso está fatal.
Sí, claro, todo está organizado para que te graben tu conversación y a partir de ahí pues llegar a conclusiones. Nosotros siempre recomendamos algo, si tú un teléfono te llaman que no conoces el autor y que además es un teléfono extraño, porque no es un teléfono con el prefijo de Canarias, no es un teléfono con el prefijo de Madrid que tú conoces a la persona. Sencillamente hay que acostumbrarnos a no coger el teléfono, a no levantar el auricular, a dejarle pasar, a plantearle que es un spam y, por lo tanto, rechazarlo desde el origen. No, y si acaso le cogieras, nuestra recomendación es que nunca llegues a una afirmación positiva y que en ningún caso llegues a una posibilidad de acuerdo, porque te están planteando elementos que están grabando y las grabaciones particulares. Por ejemplo, te están reclamando una deuda que tú tienes una parte, pero una parte pequeña, y te reclaman 1,000 y tienes 100. Bueno, si tú estás aceptando la discusión de la deuda, eso puede hacer juicio en contra tuya, puede hacer prueba en contra tuya, porque tú estás aceptando esa conversación particular con uno que te está llamando. Por lo tanto, consejo, opinión, no cojan ustedes el teléfono, porque somos esclavos del teléfono, que es un instrumento eficaz, que le utilizamos de forma eficaz, pero si nos pasamos con la utilización, pues resulta que hay un grupo muy importante de gente que, sabiendo que nos estamos pasando, está organizándose, está diariamente planteando la forma de utilizar eso para su beneficio particular, para el lucro y para la estafa. Y eso es lo que tenemos que defendernos.
Imaginemos que realmente pasa algo, ¿no? Que nuestro banco o cualquiera de las empresas con las que estamos relacionados, pues tienen que ponerse en contacto con nosotros para reclamarnos X cosa, para explicarnos o proponernos algún tipo de promoción. En fin, que a veces esto también pasa, ¿no? Nuestra responsabilidad también es identificar y cerciorarnos de que la persona con la que estamos hablando es realmente quien dice ser, pero esto a veces se complica un poco. ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros a través del teléfono de que quien nos llama es esa persona o esa empresa?
Bueno, es difícil, pero si es una entidad con la que tienes relaciones desde la cercanía, tu banco, tu entidad, es que no te van a llamar. O sea, es que si te llama alguien, pues está haciéndose una equivocación. Yo insisto en la primera misión, en la primera idea. Es decir, si a mí me llaman alguien diciendo que son del banco y es un número desconocido por su prefijo, pues no le cojo. Es que sencillamente no lo cojo. Porque cuando la entidad cercana, por eso tenemos todas las relaciones con la cercanía, con los de nuestra ciudad, o lo de nuestra isla, nos llama, lo identificamos y se identifica la persona. Y son relaciones muy personales en el 90% de los casos. Por lo tanto, es difícil descubrir cuando, pero sobre todo, bueno, cuando alguien te llama y es el cencerreo, le voy a vender a usted no sé qué historia. Mire usted, es que yo no tengo ganas de perder mi tiempo con algo que a usted no le he llamado, que no le he preguntado, que no ha venido, y entonces, mire usted, déjese. Y además es fácil conocer, incluso hasta por la forma de hablar y por el idioma se demuestra que estás con un call center y que no tiene personalización, que no hay un elemento. Es decir, yo creo que con un poquito de cuidado e inteligencia el tema se resuelve.
Bueno, pues que hay que ser un poquito ogros al otro lado del teléfono para protegernos.
Un bastante duro, yo diría, en la defensa de nuestros derechos y de nuestro tiempo,
sí,
a veces es el capital más importante que tenemos.
Claro, sí, sí. Bueno, educadamente se puede decir, ¿no? Pues mire, no me interesa y ya está, pero sí, sabemos que la insistencia está ahí en muchos casos. Digamos que la regla de oro es no contestar al teléfono directamente cuando vemos a un número sospechoso, pero si lo cogemos, no hacer muy importante afirmaciones en positivo para que esas grabaciones no puedan ser usadas en nuestra contra. Si nos piden datos, sospechar en un primer momento. Si es algo urgente, pues es uno de los indicios más potentes de que también pueda tratarse de una estafa, una llamada inesperada, además, ¿no? Entonces, nos tenemos que acostumbrar a dejar las tecnologías un poco a un lado para las gestiones. Vayamos a las tiendas, vayamos a las oficinas.
Tener una idea clara, el teléfono es para mi uso personal y mi capricho, no para el uso personal, el capricho y el interés del que me llama ajeno. Salvo que sea mi amigo, mi familia, mis relaciones que tengo, que es parte de mí. Lo otro es parte de la utilización del negocio, por lo tanto, búsquensela ustedes. No me mareen.
Sí, también hay algunas herramientas que se nos dan a nosotros los consumidores en general, ¿no? Desde hace un tiempo las compañías telefónicas tienen también esa responsabilidad de identificar los números que son, bueno, que les llamamos spam, pero llamadas sospechosas, digamos, marcarlo cuando nos están llamando en la pantalla de nuestro teléfono.
Sí, esto se produce, quiero decir... Si los marcan directamente, lo que pasa es que tenemos una tendencia, el teléfono nos ha marcado una forma de vida, yo creo que en conjunto muy positivo, y es una tendencia de la respuesta, y una tendencia de estar colgados al teléfono, y entonces pues no hacemos demasiado caso a hechos que son objetivables y objetivos, cuando se produce pues eso, el spam con un número raro, ya te dicen, ay, pero tú por si acaso contestas, no importa, hace unos días venía una consumidora, una determinada, y si querían algo. Bueno, claro que querían algo. Querían que se llevara la mitad de su cuenta corriente. Y por si acaso, contestó. Porque no es capaz de entender, no era capaz de entender que el teléfono tiene un uso personal, y que es uso personal hay que cuidarle. También hay muchos problemas adicionales, problemas de soledad, problemas de necesidad de comunicación, que es decir, todo tiene unas implicaciones mucho más profundas y mucho más interesantes, que es difícil de resolver desde el efecto jurídico, del efecto de las relaciones, porque están ahí funcionando. Cuando hablábamos antes de las estafas por el cariño, pues bueno, yo creo que tiene otra serie de implicaciones que debería intervenirse desde lo público, en la educación, en la forma, en el tratamiento, en definitiva en la asunción de que una nueva tecnología genera nuevos problemas, genera nuevas sensaciones y nuevas situaciones, y sobre esas es sobre las que hay que operar.
Bueno, tenemos que también recalcar, y me parece importante decirlo, Francisco, que esto nos puede pasar a cualquiera, que muchas veces, bueno, pues decimos y pensamos que tenemos todas las pautas y bueno, las maneras, sabemos las maneras, cómo actuar cuando nos podamos encontrar en una situación así, y bueno, pues toda esa urgencia, toda esa situación inesperada nos hace dudar y nos cuesta a veces reaccionar, entonces tampoco, bueno...
Estos días somos testigos de una situación política donde dirigentes de gran tamaño se carteaban con el WhatsApp diciendo no sé qué boberías. Entonces, claro, que puede ocurrir a cualquiera, porque estamos en ese flujo de que el teléfono y las técnicas pues son superiores a veces a nuestra propia voluntad.
Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esas pautas importantes que hemos trasladado a quienes nos escuchan, que hay que tener mucho mucho cuidado, claro. Francisco.
Bueno, y al servicio de ustedes, y un día cuando ustedes lo vean hablamos de un tema fundamental, que es el transporte aéreo y sus consecuencias y todo lo que está moviéndose alrededor de ese tema. A su disposición siempre.
Estupendo, pues nada, nos pondremos en contacto, claro que sí, y haremos extensiva pues esta colaboración, ¿no? Francisco, antes de despedirnos, me gustaría que nos pudiese explicar o comentar si hay algún caso de éxito en cuanto a esto de lo que estamos hablando, de alguna estafa telefónica referente a alguna empresa o a las anteriores que usted nos comentaba, aquellas que tienen esa relación más emocional con las víctimas.
Sí, ya hay éxito y hay sentencias y hay condenas, sí las hay. Lo que ocurre es que todo es muy lento y la gente normalmente por pequeñas cantidades o por pequeñas historias no se enreda en un procedimiento judicial. Pero nosotros siempre decimos que para eso estamos las asociaciones. Nosotros atendemos a la gente sin cobrarle, sin que haya honorarios por ese tema. Pero sí hay sentencias favorables, positivas, donde se ha detenido a gente, donde se le ha condenado y donde, en definitiva, hay una eficacia de la policía y de los juzgados en lo que pueden.
¿Y en las que se ha recuperado el dinero?
Algunos casos se ha recuperado el dinero. En algunos casos se ha podido recuperar el dinero, si no el conjunto, pues si en un tiempo, es decir, sí, a veces el dinero, la cantidad es imposible, porque pero si una cantidad mensual con la ley, aplicando la ley de enjuiciamiento civil, es posible recuperar cosas.
Muy bien.
Y se han dado casos de recuperación.
Bueno, pues
las grandes cantidades normalmente no, porque son grandes estructuras que cuando llegas allí, pues resulta que casi tienes que pagarles en vez de que ellos te devuelvan, porque así funcionan, ¿eh? Pero bueno, aún en esos supuestos también se ha dado casos donde indirectamente ha habido responsabilidades de algunas entidades que no han sido eficaces en la protección de sus datos y, por lo tanto, no han recibido de ellos, pero sí hemos tenido algunos casos de discusión sobre los que tenían que estar vigilando que sus medios de relación con el consumidor no podrían ser utilizados fraudulentamente.
Muy bien. Bueno, pues que no está todo perdido, que intentemos no caer, por supuesto, que tengamos muchísimo cuidado al contestar al teléfono, que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Yo digo continuamente a mi familia que cuando contesten al teléfono nunca digan sí, digan buenos días, buenas tardes, hola, dígame o lo que quieran, pero nunca sí, nunca realizar afirmaciones en positivo y nada, que lo apuntamos todo, que le agradecemos muchísimo, Francisco, que nos haya podido atender esta mañana para ayudarnos de esta manera. Bueno, seguiremos en contacto, como hemos dicho.
Bueno, yo les agradezco a ustedes porque siempre lo que es el servicio del consumidor es mi vocación y yo creo que es interesante que en ese terreno trabajemos conjuntos.
Además, en esa doble vertiente, ¿no?, de presidente de esa asociación de organizaciones de consumidores y usuarios de zonas comerciales de Canarias y en ese perfil suyo que nos ayuda tanto como abogado. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.
Buen día.
Muy buen día. Continuamos aquí en la radio y, bueno, pues tenemos por delante otros espacios en nuestra programación habitual. Estamos esperando también en la mañana de hoy miércoles esa cita habitual que tenemos con Adivia en ese espacio Un Mundo Sin Barreras.